Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles.
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acabamos de pasar una fecha incómoda en la historia, no solamente de México, sino podríamos decir que del mundo. El 12 de octubre, que independientemente de que en términos reales haya sido o no cuando desembarcó Cristóbal Colón en la isla de la Española, donde hoy comparten la isla dos naciones, República Dominicana y Haití, significa muchísimo en la historia de la humanidad. Podríamos decir que en ese momento el mundo realmente se vuelve redondo, que es a partir de ese momento donde comienza a desarrollarse un gigantesco cúmulo de mercancías, un gigantesco cúmulo de intercambios que darían origen al capitalismo contemporáneo. Adam Smith en La riqueza de las naciones hace referencia justamente a la guerra de conquista y diciendo que fue verdaderamente lamentable que la codicia de los europeos haya generado un evento tan desastroso, dice, para aquellos desgraciados países, en algo que debió de haber sido benéfico para todos. Entonces, pues sí, efectivamente, a partir de la conquista, tenemos la generalización de un problema económico fundamental, y es el de la concentración del ingreso y la riqueza. Efectivamente, en la historia de la economía hay dos preguntas fundamentales en todas las teorías. En primer lugar, todas aquellas que tienen que ver con la generación de riqueza. En otras palabras, la pregunta básica es ¿cómo generar riqueza? Y para ello hay que preguntarse qué es lo que genera la riqueza. La otra pregunta fundamental es la que tiene que ver con la distribución. Y también ahí cada teoría tiene su propia explicación sobre cómo es y cómo debe de ser la distribución del ingreso y de la riqueza. Sin embargo, en el caso de América Latina, en la formación de este continente en el plano cultural que va, yo diría, no desde el río Bravo, sino cuando menos desde California, Texas, Florida, hasta el sur de Argentina y de Chile, en realidad lo que estamos teniendo es una situación dramática. Tal vez el problema económico más fuerte de toda la región sea justamente su terrible concentración en los niveles de ingreso y riqueza. Es cierto, tenemos problemas de productividad, es cierto, tenemos problemas financieros, es cierto, tenemos problemas muy graves de medio ambiente, pero todos estos están también indisolublemente asociados a que estamos contando con aquella región que tiene los niveles del denominado índice de Gini, es decir, del índice de concentración de ingreso o de concentración de valores a partir de un determinado universo más alto del planeta. En otras palabras, si hablásemos de, no toda, pero sí de la mayor parte del África subsahariana, tenemos una pobreza generalizada. Si hablamos de lo que es Asia Central, también tenemos enormes problemas de pobreza. Pero cuando nosotros hablamos de América Latina, estamos teniendo al mismo tiempo una situación de pobreza tan lacerante como la más grave que podríamos estar encontrando en África y en Asia, pero al mismo tiempo tenemos una serie de bolsones de riqueza enormemente grandes en donde se concentran niveles de vida, de consumo, de dilapidación de recursos similares a los que se pueden tener en los países más ricos del mundo y aún más. En otras palabras, todo lo peor y mejor del mundo, pero también todo el atraso y el avance, y también todo lo que es el sacrificio social y al mismo tiempo la opulencia, se encuentran en esta región. Y fundamentalmente esto se origina con este 12 de octubre de 1492, al menos de manera simbólica. Resulta lógico que en esta situación los monumentos, las estatuas, que no solamente en México, sino desde los Estados Unidos, con el movimiento de Black Lives Matter, con toda América Latina, inclusive en Europa, se estén generando situaciones de rabia, de enorme coraje contra aquellos símbolos de aquella conquista, de aquella colonia. Y efectivamente retiraron el monumento a Colón en la Ciudad de México poco antes de que efectivamente fuese el 12 de octubre para poder ponerlo justamente después, pero resguardado de una enorme cantidad de vigilancia policiaca. ¿Qué es lo que está suponiendo esta situación? Efectivamente, este coraje contra un sistema que ha provocado enormes taras hasta el día de hoy, esta enorme concentración. Si nosotros nos vamos más adelante en la historia, veremos que también con la independencia se mantiene esta lógica de terror. Recordemos que Miguel Hidalgo, en el grito de la independencia, el auténtico, el que dijo él, pues lo que se decía es vamos a ir a coger españoles. Y era literalmente vamos a matar, vamos a vengarnos. Era parte de la lógica que se manejaba en su momento. Después de la independencia, se plantearon cuestiones tales como convertir el principal monumento que tenía nuestro país, que era el monumento a Carlos IV, que había sido un tirano como gobernante hacia lo que eran las Indias. Entonces se planteaba destruir el monumento hecho por Manuel Tolsá y que fuera convertido en balas de cañón. Sin embargo, al ser el principal monumento artístico, hubo una opción generada por Valentín Gómez Farías en la que se dijo, no, es un monumento tan valioso que lo que hay que hacer es mantener por ese valor al monumento, pero ya no reconocer el valor del que está montado en el caballo, sino simplemente el valor del caballo. Desde ese momento es el famoso monumento del caballito. En todo caso, también con la independencia viene un elemento clave en la primera Constitución de México, en los sentimientos de la nación de Morelos. Y en estos sentimientos de la nación, justamente el objetivo fundamental es moderar la opulencia y la miseria. Es decir, de nuevo se veía como el problema ya fundamental esa concentración del ingreso. En la misma época, unos cuantos años antes, en 1806, cuando viene el barón von Humboldt, justamente describe a México como aquel país que, como en ningún otro lugar del mundo posiblemente, se encontraran los grandes palacios comparables con los de cualquier nación europea y al mismo tiempo la enorme miseria de la indiada desarrapada en las calles del país. Si nosotros seguimos todo el siglo XIX, vemos también la misma historia, la reproducción de desigualdades, el regreso al sistema hacendario, sobre todo después de la reforma y la intervención francesa, y la consolidación de esta enorme situación de país propiedad de unas cuantas familias durante el porfiriato. El gran éxito económico ligado al libre mercado, a las exportaciones, a la inversión extranjera directa, a la confianza empresarial, a la modernidad, al positivismo, a la lógica científica, al desarrollo de universidades, sí, pero con 80% de la población analfabeta, con una esperanza de vida al nacer de 35 años y con una situación de miseria completamente generalizada. En esas condiciones, por mucha modernidad de la que se hablara en algunos bolsones de riqueza y de cultura del país, lo que estábamos teniendo era una situación desesperada que facilitó evidentemente el levantamiento en armas de la revolución. Si nosotros continuamos durante todo el siglo XX, volvemos a lo mismo. Cuando nosotros tenemos algunos periodos donde la distribución del ingreso y de la riqueza se vuelve muy importante, muy especialmente durante la gestión de Lázaro Cárdenas, después vamos a tener políticas exactamente al revés. Políticas que lo que van a hacer es fomentar, favorecer los intereses de los grupos de poder económico más consolidados. Esto se vuelve mucho más grande a partir de 1982 con la crisis de aquel año y luego con la aplicación primero de las reformas de estabilización económica y el cambio estructural con Miguel de la Madrid, después con las políticas de ajuste estructural con Salinas y Zedillo, y luego con la parte de la continuación de la misma lógica en la época del PAN, donde curiosamente no hay ninguna alternancia económica, es decir, se mantiene el mismo esquema que venía en los 80 y los 90, y luego cuando entra Peña Nieto se pasa a darle una vuelta más a la tuerca con las denominadas reformas estructurales. En otras palabras, en todo este tipo de elementos, la distribución del ingreso no aparece más que como un elemento secundario. Y además, el problema fundamental del país no es solo la distribución del ingreso. Tenemos una enorme opacidad para ubicar problemas distributivos mucho más graves sobre información que sí se tiene para una gran parte del planeta. Por ejemplo, la distribución también de la propiedad. No tenemos una especie de INEGI del registro público de la propiedad que nos permita saber qué tanto están concentrados los valores de tierra, los valores de comercios, los valores de industria, los valores de casas en unas cuantas manos. Tampoco tenemos una especie de INEGI del sistema de administración tributaria que nos permita también ver cuál es el poder que tienen los grandes capitales y los grandes ingresos sobre el conjunto del país. Lo único que tenemos es el desarrollo de las encuestas de ingresos y gastos de hogares. Y es a partir de estas encuestas, donde, por cierto, en la actualidad todavía se está levantando la encuesta de ingreso-gasto de los hogares del año 2020, que se publicará a finales del año 2021. Fuera de eso, prácticamente no tenemos información sobre esta problemática. De hecho, aún con el argumento de que lo que deberíamos de favorecer es la meritocracia y la eficiencia de carácter individual, bueno, pues entonces tendríamos que tener de cualquier manera una información suficiente para poder contrastar si efectivamente esa concentración del ingreso y de la riqueza se corresponde con tal ganancia de méritos de parte de algunos grupos, o es simplemente, como lo ha señalado Piketty en el Capital en el siglo XXI y en Capital e Ideología, una inercia derivada en buena parte por la acumulación de herencias. Si nosotros estamos generando un esquema donde mantenemos una lógica hereditaria aristocrática en forma de transmisión de poder económico, es imposible que podamos establecer realmente un planteamiento competitivo, eficiente y mucho menos distributivo y equitativo. En el año antepasado, la organización británica Oxfam publicó justamente un estudio fabuloso. Por mi raza hablará la desigualdad. ¿Qué es lo que se está señalando en esta obra de Oxfam? Básicamente, lo que llegaron fue a establecer una serie de preguntas que pudiesen ser comparables con las encuestas oficiales, como la encuesta de ingreso o gasto de los hogares, pero generando además una pregunta adicional. Llegaban los de Oxfam con una paleta de colores de Pantone, literalmente, y al terminar la entrevista le preguntaban al entrevistado con qué color de esa paleta de colores se identificaba más con su parecido. Con qué color se ubicaba, sin decir negro, blanco, amarillo, moreno, dorado, lo que fuese, sino en términos de este modelo que se llevaba. Y lo que se encontró fue terrible. Fue ver cómo existe una enorme correlación entre simple y llanamente el color de la piel y la situación económica de los hogares en México. En otras palabras, es la constatación de un brutal problema de racismo que estamos viviendo. Si nosotros nos ponemos a ver históricamente quiénes somos, si nosotros nos ponemos a ver realmente cuál es la historia de este país, inclusive si nos vamos hasta la raza cósmica de Vasconcelos, uno lo que encontrará es que, bueno, en primer lugar, algunos de nosotros, si nos levantamos en la mañana y nos vemos en el espejo, podríamos decir, pues a lo mejor soy blanco. Pero cuando nosotros vemos que la historia de los apellidos va siendo fundamentalmente a través de línea paterna, y que la inmensa mayoría de quienes llegaron a nuestro territorio eran españoles varones, entonces resulta que la inmensa mayoría de nosotros seguramente también somos indígenas y también somos parte de la historia de estos grupos de población violada, excluida, sojuzgada, como lo trabaja Octavio Paz en El laberinto de la soledad. Y si nosotros somos todos, independientemente del fenotipo, genotípicamente somos indios y somos algunos blancos, pues también somos mestizos. Evidentemente somos la mezcla de esas culturas. Pero también llegó una gigantesca cantidad de esclavos, esclavos negros, predominantemente en la situación, en la región de Guerrero, de Veracruz, pero que también llegó a la Nueva Galicia. También somos negros. Y si vemos que los árabes tuvieron 7 siglos de conquista sobre Andalucía, que fue la región fundamental de donde vinieron al territorio que ahora es México, entonces también somos árabes. Y si nosotros nos ponemos a ver el origen de nuestras poblaciones a nivel histórico mucho más lejano, somos asiáticos. Y finalmente, todos no somos más que hijos, nietos, tataranietos, finalmente de nuestros primeros ancestros, que fueron aquellas madres Evas negras, las primeras grandes civilizadoras del África subsahariana. Dicho en otras palabras, ¿qué raza somos? Somos todas las razas. Lo básico sería ahora entender que si no hay propiamente una raza que se pudiese decir ni pura, ni aria, ni nada de los absurdos que se manejaron a mediados del siglo XX con el nazismo y el nazismo, entonces tendríamos que entender que la equidad, que la distribución, que la igualdad debería de ser mucho más importante. A mi parecer, el elemento fundamental del denominado Día de la Raza implicaría decir, la raza es la humana, y esta raza debería de poder vivir cohesionada, y esto implicaría forzosamente, como diría Morelos, moderar la extrema opulencia y la extrema miseria. Muchas gracias.